Es una unión interesante de talentos ejecutados con un ingenio, mierda, alienígena, extraterrestre. Este álbum captura la esencia de un momento en donde la música trae un mensaje junto con ella. El ejecutante está consciente de esto. Y hablo de una conciencia inclinada a un resultado positivo, reconocimiento de lo que estás haciendo, un reconocimiento de tu toma de decisiones. Heatwave. Una banda que encapsula el sonido disco y funk, y estamos hablando de mediados de los 70. Originada en Londres, Inglaterra, en 1975, ha tenido cambios de alineación, pero sin duda la alineación formal y la más influente, siete integrantes. Los hermanos Wilder, Johnny y Keith Wilder. Rod Temperton en el piano, Roy Carter en la guitarra, Mario Mantese en el bajo, Bilbo en la batería y Eric Jones en la guitarra. Lo interesante con los hermanos Wilder es que logran complementarse entre sí, rangos vocales distintos, cantando en la banda. Este primer álbum, Too Hot to Handle, es su álbum debut como banda y fue creado en otoño de 1976 aproximadamente. Heatwave estaba en una fase bastante importante para la carrera de la banda. Johnny estaba en el oeste de Alemania, recorriendo locales nocturnos, presentándose y estando bastante de cerca con la música mientras estaba en la Fuerza Armada. Una vez terminado su servicio, decide ir a Inglaterra y es allí donde conecta con Rod Temperton, que siendo Rod originario de Inglaterra, él estaba trabajando como compositor y pianista. Había colocado un anuncio en el periódico local. Entonces fue a través del anuncio que conectan y empiezan a hacer giras en Londres, sobre todo en locales nocturnos, facturando como Chicago's Heatwave. Estaremos reaccionando a todas las canciones del álbum Too Hot to Handle, comentando cada una. Empecemos con la canción número uno, Too Hot to Handle. Como arranca el álbum de una vez, entras con metales, entras con toda la banda en movimiento. Inicia el álbum y ya tienes acción. La clave está en lo que está haciendo el bajista. La composición es algo de otro planeta, de verdad. La organización de los elementos presentes en la canción y cómo van jugando para traerte una experiencia frontal. Esta canción inicia el álbum y enciende la llama del álbum. Tiene una presencia agresiva. Me encantan los coros. Es tradicional. El instinto te diría que es una canción disco tradicional, pero lo interesante es que si nos vamos a 1975 y en ese momento haber logrado algo como Too Hot to Handle, considero que es una hazaña por cómo te arriesgas brincando del disco al funk y del funk al disco. Lo que hace Rod Temperton con el piano también es increíble. Tienes un clavinete terminando de cerrar allí el ritmo. La batería de Bilbo, el bajo de Mantese, otro nivel también, ¿no? Tienes pasión en las letras, tienes un mensaje también en la canción. Estás empezando a escuchar, tienes que manejarlo considerando que puedes quemarte en el proceso. Pero eso depende de ti, si te quemas o no te quemas escuchando el disco en referencia al ritmo que tiene, la carga que tiene también. Maldita sea con Bilbo. ¿Cómo haces una transición del segundo verso nuevamente al coro, aunque mantienes una estructura simple? Con las estructuras simples también empiezas a darte cuenta de cómo un músico de verdad empieza a destacarse. Y aquí en esta banda tenemos músicos de alto nivel, desde la composición, incluso que siendo Rod Temperton el compositor de esta canción y del álbum, las composiciones van agarrando forma con las ejecuciones también de los músicos de sesión. Me gusta ese gesto. Le da un toque interesante al coro. Y nos vamos al breakdown, ¿no? La importancia de los coros en toda la canción. Te están repitiendo el mensaje del álbum. El motivo está llegando a ti. Por supuesto que tiene que terminar en fade out. La fiesta no está terminando. Y eso me gusta. Me parece que es un muy buen inicio que puede cambiarte la vida. Como me la cambió a mí. Y por eso decidí empezar esto de las reseñas de música con esta creación. Con toda la intención de estudiarla junto a ustedes acá. Avancemos con la canción número 2, Boogie Nights. La manera en la que inicia el arpa y luego contrastas con los platos de la batería. Se está uniendo la guitarra con el plato. Una mezcla de patrones entre lo que está tocando la guitarra, lo que está tocando en el plato y también el redoblante, porque el redoblante está detrás de todo lo que está sucediendo, pero está presente. Es como un manto cubriendo el resto de las interacciones. El bajo nuevamente, pana. Coño, Rod Temperton es una vaina. Tenemos el redoblante siendo el manto al inicio de la canción y luego ocurre una transición y ahora el bajo está siendo el manto. Tienes la guitarra presente, realizando lo mismo, pero tienes las voces atacando. Te das cuenta cómo el verso arranca con el bajo siendo el manto y luego te quitan el bajo con cortes. Ya el bajo empieza a tener silencios y pausas en el coro. El redoblante está donde tiene que estar, pana, está prensada esa vaina. La guitarra, totalmente. Está teniendo un protagonismo interesante luego de que estás haciendo la transición al verso. Y el mensaje de la canción termina siendo la energía que tienes en una fiesta al momento de estar celebrando. De allí su título, Noches de Boogie, representando lo bien que se la pasa la gente cuando le sueltas un disco, le pones un funk y un escenario. Estoy hablando por mí, pana. Coño, ¿qué ser hijo de puta para lanzarte un solo de órgano con la voz en el 75? Se está conectando las voces con el órgano y obtienes allí unos colores muy interesantes en la canción. Se demuestra con los versos, con el coro, con el precoro. Es una manera muy inteligente de mantenerte bailando arropado con armonía. Pienso que es una de las estrategias que utiliza Rod Temperton en sus composiciones. Pero tienes un conocimiento muy bueno del trabajo del bajo y la batería. Me gusta cómo la guitarra le están empezando a agregar efectos donde el sonido abre y cierra y te da la sensación de que estás debajo del agua. Es como si no fuera suficiente. No es suficiente con todo lo que ya la canción logró con el disco. Ahora vamos a agregarle más jazz, más platos, más elementos tradicionales, lograr hacerte conectar con otro mundo fuera de la pista de baile. Y la canción cierra un arreglo de cuerdas bellísimo. Mierda, ya va. ¿Qué pasó con el arreglo de cuerdas de Boogie Nights? Y luego te recibe la banda con un coñazo en la cara. La canción número 3, Ain't No Half Steppin'. Te reciben y te dicen, sin dudarlo, sin pensarlo dos veces, mi pana, venimos en serio y apenas vamos por la tercera canción. Y entre las canciones, para esta canción número 3, personalmente mi favorita versión del sencillo, que fue lanzado junto con esta edición expandida del álbum, el bajo y el bombo, llenar los espacios vacíos en la métrica con platos, con teclas, notas en el piano. La armonía del carajo. Por eso me gusta más esta versión que la que consigues de forma inmediata en el disco. Lo comparas con la versión del disco y es otra energía vocal. Me parece que la versión del sencillo, la original, contiene la esencia del mensaje de la canción, la esencia de la letra. Esto a veces pasa porque estamos hablando de versiones que se mezclan y se masterizan o se piensan para un sencillo, luego sale este sencillo y luego años después vuelven a revisitar las canciones, los archivos de audio, las grabaciones y sacan una versión nueva de la canción a nivel de mezcla y a nivel de ajustes de volúmenes. Hay veces que le cambian cosas a las canciones, cosa que no estoy muy de acuerdo, al menos que estamos hablando de alguna especie de remix. Pero si tienes una buena creación, no alteres esa creación, al menos que tengas algo interesante en la mente, en lugar de perfeccionar algo que ya es perfecto. Se siente distinto en la versión del sencillo. Es una versión más relajada, más en confianza, y por eso me gusta más, considerando el mensaje de la canción. Ain't no half stepping. No doy pasos a medias, doy pasos firmes cuando camino. Un sinónimo de tengo confianza en mi toma de decisiones. La cascada de Rod Temperton allí es magistral, reconfortante, luego de la agresividad de la introducción y el verso. Y unas congas también que aparecen, cosa que te invito a que te pases por la versión más reciente y me digas dónde coño están las congas. Incluso tienes unas notas agudas en el piano como martillazos, pero tenues. Y la terminan con fade out otra vez, referencia a que la fiesta continúa. La manipulación del beat, la manipulación del ritmo en esta canción, como desde el principio te ofrecen un toque único, te terminan demostrando cómo esta canción puede ser añadida de manera sólida al álbum sin ningún problema. Se trata de un compromiso a la excelencia o rechazar la mediocridad, una temática que resuena bastante conmigo, y la banda hace un muy buen uso de las voces, cosa que hay que mencionarlo porque las voces de esta banda me parecen lograron influir en los 70, en una era en donde se estaba haciendo cosas similares, pero no como las estaba haciendo Heatwave. Avanzamos a la canción número 4, el corazón del álbum. Esta canción tiene algo interesante y es que por 1:40 hace que no le des pausa. Tú pones esta canción y la pausa es antes del 1:40, no entendiste la canción, pana. Always and Forever. Siempre y por siempre. Vamos por la canción número 4. Una canción. Esta canción es el corazón de este álbum. Puedo ya darme cuenta de 12 canciones. Y tengo ya un sentimiento que me dice que esta canción es un núcleo emocional de este álbum, del concepto del álbum e incluso el concepto de la creación. La melodía es bastante dulce y la letra te habla de romances, es una dedicatoria y una dedicatoria elegante, cosa que me gusta ver en el uso del romance. La elegancia le agrega clase a el romance. Y el arreglo de cuerdas, coño, como para darle más peso y más intensidad a esa carga emocional que contiene la armonía y la ejecución vocal. That magic you make, esa magia que tú haces. Y cómo en cada sílaba, un movimiento diferente de cuerdas. Coño, vas a agregar una trompeta también. Qué bueno. Cómo Bilbo se va preparando para un breakdown. Te das cuenta el cambio en el bombo, la caja, saliendo del segundo coro. Y se recarga una expulsión. El redoble en la caja y en el plato también. El redoble en los platos. Se sienten como grillos adornando una caminata romántica en un bosque nocturno. Estás en el bosque con esa persona especial y hay grillos adornando el momento. Eso es lo que logra el redoble en los platos de la batería en este breakdown. Bueno, aquí es donde mandas la mierda todo ya. ¿Te das cuenta cómo Rod Temperton ya le sabe mierda? Ya le está entrando coñazo al piano. Fue como, mira, el clímax. Increíble. Esta es la canción del álbum. Siempre tiene cosas nuevas por estudiar. Constantemente te enseña. Y eso es lo interesante. Este es un álbum que conozco bastante bien. Porque Heatwave es una de las bandas que han influenciado mi carrera artística. Por más que escuche las canciones y conozca su discografía, siempre aprendo algo nuevo de las creaciones que visito. Vamos con la canción número 5, Super Soul Sister. La manera en la que inicia haciéndote creer que va a empezar en un momento en el que tú crees que va a empezar, pero no. Y aquí ya es un homenaje a las verdaderas bases de funk con el slapping en el bajo, un clavinet y una batería que tiene la caja marcadísima, el redoblante. Juegas con paneos de voces a ambos lados. Tienes voces diciéndote cosas acá y acá también del otro lado, complementando el mensaje de la canción también. Dice la letra de cómo tu mente entra en un estado de confusión. Esta confusión es manifestada a través de los coros que tienes paneados a lugares diferentes. Esta canción, Super Soul Sister, sin duda tiene el funk y una energía que te invade y te recuerda el buen funk de los 70. Y luego tienes como un pequeño puente que desemboca nuevamente en el coro y la selección de notas se mantiene en lo tradicional del funk de los 70, pero le incorporas también una sección de metales, cosa que no era tan común agregar arreglos con influencias sinfónicas a un funk de los 70. Pero había presencia de metales, por supuesto, pero eran arreglos más minimalistas y concretos. Pero este álbum implementa muchas cosas de diferentes lugares unidas en esta creación. Luego la canción termina el coro una y otra vez dirigiendo el mensaje, un mensaje poderoso y disparando a toda velocidad. Es una celebración de la fortaleza y de la confianza a través de un ritmo al cual no puedes resistirte. Canción número 6, All You Do Is Dial. Uf, regresamos a las baladas. En la canción número 6 ya se extrae la caja y ya el redoblante no está presente y te das cuenta cómo en la batería la diferencia es lograda con la baqueta golpeando el anillo del redoblante. Y nuevamente el redoble en los platos. Volvemos al romance. Y una guitarra con componentes de jazz. Un sonido dulce que va empujando el vagón. Y dentro de ese vagón tienes la voz principal. Es como si estuvieras viajando y dejas un destello. Este destello es la guitarra. La subida que hace el piano para llegar al coro. Una belleza. Y luego tenemos el coro, juegos de voces, posicionamientos diferentes para cada voz, haciendo una melodía diferente y logrando una armonía vocal. Me parece un coro arriesgado, no es el típico coro comercial. Me encanta el bombo. El sonido de la caja está donde tiene que estar, con el borde del anillo y los platos. Incluso abres y cierras el hi-hat. Interesante esa decisión. Es como una innovación del disco. Estás utilizando patrones del género disco y lo estás fusionando en una vaina única. Sí, esta canción es sobre las voces. Las voces, la batería hace un muy buen trabajo. Se siente como una petición, cosa que combina con el mensaje. All you do is dial y te habla de si me necesitas, sabes dónde encontrarme, lo único que tienes que hacer es llamarme. Se siente la desesperación a lo largo de la canción. Cosa que se va intensificando. Las cuerdas apareciendo, más coros, modulas la canción, la llevas a otra tonalidad. Lo interesante es que el piano sonaba en ese momento como llegó a sonar las teclas de un teléfono al marcarlas y llamar. Cosa que para ese momento no existía porque los teléfonos tenían otro tipo de tecnología y las teclas no sonaban. La voz de Johnny acá es la voz de Johnny. Tenemos influencias del soul de los 70, pero un giro juguetón que hace referencia a la era de la comunicación para ese momento. Una de las maneras de conectar fácilmente con alguien era a través de las llamadas telefónicas. Si te nace llamarme, llámame, ya sabes dónde encontrarme. Tiene una estructura bastante sencilla porque todo está en la ejecución vocal y en los adornos rítmicos. Vamos con la canción 7, Lay It On Me. La canción ya te dice lo que luego tú descubres al escucharla. Apenas inicia la canción, siendo la canción Lay It On Me, acordes suspendidos y un bajo que no se detiene. Una guitarra constante. Entonces es una suspensión que te hacen sentir desde el inicio de la canción. Esta canción es como lo que sucedió después de la canción número 6. Le dejaste un mensaje de voz por teléfono a alguien y luego te fuiste a la cama. Y cuando fuiste a la cama, empiezas a imaginar y a soñar acostado en tu cama, pensando en cuándo recibirás esa llamada de vuelta. Y influencias de instrumentos que podemos ver en bossanovas también. De esta canción, Lay It On Me es como un sueño que estás teniendo. El mensaje de la canción es una fantasía, unas vacaciones, un paseo romántico. Me lleva a entender que estamos metidos en el sueño de la persona que está intentando acercarse a alguien románticamente. Luego tienes un puente donde regresas a la introducción y ahora le metes el funk, le metes el soul. Lay It On Me. Caña. Esa esencia funky de la canción. Esta canción puede ser un testamento de la variedad de la banda. Te demuestran una habilidad para crear canciones. Pueden ir a una pista de baile o también pueden adornar un sueño romántico. Te habla del poder de la vulnerabilidad también. El arreglo es sutil, al mismo tiempo sofisticado. Vamos con la canción 8. Show Enough Must Be Love. Regresamos a las baladas, pero esta vez no todo es tan dulce como parece. Esta canción es como meter el rock en una bolsa de té y dejarla caer en el agua. Y empieza a ocurrir una infusión. El ritmo atrapa tu atención inmediatamente. La batería hace que te quedes y escuches lo que la canción tiene para decirte. Tenemos la voz principal hablándote sobre el amor de una forma diferente, sin que deje de ser una celebración por el amor y el romance, que yo creo que también es algo de la, es una de las cosas que me gusta de este álbum, de cómo celebra cosas importantes en la vida, como disfrutar, amar, honrar y celebrar. Nos vamos a la canción número 9, I Will Beat Your Booty. Hay una tensión presente, tú no sabes qué va a ocurrir, y la voz principal te está hablando. Es una canción juguetona. Esa persona que te crió también te castigaba, y es como jugar con eso. Nuevamente estás honrando a esa figura que te crió, pero tienes a los músicos sabiendo muy bien lo que están haciendo, porque el funk sigue cerrado y sigue bien, bien, bien apretado. La letra es divertida. Transiciones al precoro, donde la armonía cambia y es ese momento de suspenso. Entonces, aunque es una canción juguetona con acordes alegres, te trasladan a un estado de suspenso y luego vuelves a caer al juego. Erga, la línea de bajo es una animalada y la guitarra le da el toque. Y la caja prensadísima. La caja tiene un color muy bonito de este álbum. Turn Out the Lamplight, canción número 10. Reverberancia a los golpes de la caja. Turn out the lamplight. Apaga la lámpara para acercarnos más y compartir el calor, el sentimiento de estar cerca, disfrutar de otros sentidos además del de la vista. Las flautas están presentes también al final del coro. Nuevamente los coros hacen un trabajo increíble. Luego tienes transiciones a una armonía dulce nuevamente. Y tienes un breakdown soul también. Similar a lo que se hace con Always and Forever, la canción número 4, la canción número 10, regresa otra vez a este breakdown. Claro, la manera de agregarle el funk, pero esta vez el funk está en el bajo y la batería, sobre todo la batería, es la que está dirigiendo toda la canción. Avanzamos a la canción número 11, Slip Your Disc to This, voltea tu disco para esto. Una canción que inicia con una marcha de redoblante. Todo está en lo que está haciendo la guitarra es clave, al igual que la batería. El precoro disco te sorprende, te ataca. Y venimos de canciones a otras velocidades y luego reventamos en la número 11. Lo que me gusta de Heatwave es que los títulos de las canciones coinciden con el mensaje de la canción y con la composición también de la canción, además de la letra. Una canción que te puede tener bailando toda la noche, tranquilamente. Algo, un efecto similar a lo que causó Too Hot to Handle. Que aunque tu Hot to Handle está a una velocidad distinta, también te colocan un trance que hace que bailes y no puedas controlar ese impulso de moverte. El poder del disco, mi pana. Vamos con la última canción del álbum, Special Offer. Oferta especial. Siente como que llegaste al destino. Llegaste al final del álbum y tienes la voz principal hablando contigo, diciéndote bienvenido. Me contenta que hayas llegado hasta acá. Tenemos una oferta especial para ti. La repetición de los acordes del órgano. Uno de la guitarra y la repetición de acordes que hace el piano. Uno de los precoros más arrechos que tiene este álbum es el de la canción número 12, Special Offer. La estructura está elemental. Tienes versos, coros. Tienes el precoro también, que es como el punto clave de la canción para mí. Y luego tienes incluso un solo de Rod Temperton. Luego toda la canción lleva un desenlace que es como si hubieras apagado radio. Apagaste el equipo, acabó el disco. Con esto finaliza este análisis de este álbum, Too Hot to Handle, la edición expandida. Así que, ¿cómo podemos concluir este álbum? El álbum de Heatwave, Too Hot to Handle, es más que una creación musical. Me parece que es una manera de honrar los elementos tradicionales del funk y del disco para el año 1975, que fue cuando sale. Estamos hablando del 75, 76, 77, una cúspide en el género disco, y pensar que esta banda se origina por integrantes que estaban en lugares diferentes del planeta, diferentes regiones, y luego se unen y hacen música. Y hablando de toma de decisiones, si te gustó esta reseña, vayan directamente a escuchar. Asegúrate de comentar cuáles son tus canciones favoritas de este álbum. El arte es subjetivo, basado en un gusto, una preferencia, una decisión, a comentar y estudiar el trabajo de un creador.